El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurre en el día como Hoy en la Historia. Después de Hoy en la Historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología y estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El representante permanente de Indonesia ante las Naciones Unidas, embajador Hassan Klaib, transmitió el compromiso de los gobiernos de seguir cooperando con la ONU. El Banco Indonesio predijo que la inflación del país no sería demasiado alta este mes con la caída de los precios de los alimentos en medio de la cosecha. El gobierno continuará evaluando las regulaciones consideradas que han obstaculizado la inversión. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, envió un equipo para ayudar a los indonesios con visas vencidas por exceso de tiempo en Arabia Saudita para solicitar una amnistía saudita. El Congreso Inaugural de la Ulema Femenina Indonesia ha emitido una fatwa obligando a los musulmanes a impedir el matrimonio prematuro. Estas son las noticias en detalle. El representante permanente de Indonesia ante las Naciones Unidas, embajador Hassan Klaib, transmitió el compromiso de los gobiernos de seguir cooperando con la ONU. Klaib dijo que, citado en una declaración recibida por Portal de Noticias Antara el jueves, que Indonesia está lista para desempeñar un papel y cooperar con el sistema de las Naciones Unidas para luchar por los intereses comunes dentro del marco multicultural. El embajador Klaib entregó sus credenciales al director general de la ONU, Michael Müller, en Ginebra, Suiza, el miércoles 26 de abril. Después de dar la bienvenida al embajador Müller, discutió temas comunes que han sido motivo de preocupación para la ONU y otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra. Algunas de las cuestiones planteadas durante el debate fueron la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el progreso en las negociaciones sobre el desarme. Ambos también discutieron algunas iniciativas dirigidas por el director general de la ONU en Ginebra, como el programa del Plan Estratégico del Patrimonio para renovar el complejo de las Naciones Unidas en Ginebra y los campeonatos internacionales de género de Ginebra. Él también esperaba que Klaib se uniera a varios embajadores para participar en los campeonatos internacionales de género de Ginebra, un programa para promover la igualdad de género y el empoderamiento. Respondiendo positivamente a la solicitud, el embajador Klaib se comprometió a mejorar la cooperación y la coordinación con Naciones Unidas con el fin de lograr intereses mutuos. El Banco Indonesia predijo que la inflación del país no sería demasiado alta este mes con la caída de los precios de los alimentos en medio de la cosecha. El jefe del Departamento de Política Económica Monetaria del Banco Central, Dodi Budiwaluyo, dijo que la inflación en abril se espera que no sea demasiado alta como resultado del tiempo de cosecha. Los precios administrados podrían aumentar como resultado de los planes del gobierno para aumentar la tarifa de electricidad en junio de este año, pero la caída de los precios de los alimentos mantendría la inflación baja, dijo Dodi aquel jueves. El mes pasado, el país tuvo una deflación del 0,02%, como lo dijo la Oficina Central de Estadísticas, o BPS. La Oficina Central de Estadísticas dijo que la deflación también fue atribuible a la caída de los precios de una serie de productos alimenticios como el arroz, el chile rojo, el ajo, los huevos y peces frescos. El gobierno continuará evaluando las regulaciones consideradas que han obstaculizado la inversión, dijo la Junta de Coordinación de Inversiones de Capital. El presidente Joko Widodo anunció que hay 23 regulaciones ministeriales que se consideran restrictivas en materia de inversiones y negocios, dijo el jueves el jefe de la Junta de Coordinación de Inversiones de Capital, Thomas Trikasihlembong. Thomas dijo que el gobierno está discutiendo la posible revocación de los 23 reglamentos ministeriales y un número de otras regulaciones. Él dijo que en los últimos 5 años, el espíritu de desregulación comenzó a desacelerarse en medio de la falta de impulso de la reforma económica, agregando que la condición contribuyó a la restricción de la inversión. Citó al presidente diciendo que las nuevas regulaciones, en lugar de contribuir a la aceleración, habían desalentado la inversión y restringido la expansión del negocio. Añadió que la condición requiere un enfoque serio para alcanzar objetivos altos de inversión en 2017 y 2018. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno LP Marsudi, envió un equipo para ayudar a los indonesios con visas vencidas por exceso de tiempo en Arabia Saudita para solicitar una amnistía saudita. El equipo está compuesto por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Oficina de Inmigración y la Agencia para la Colocación y Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios. Además de agilizar los servicios para los indonesios que se quedan en aquel país, el equipo se reunirá con un número de oficiales saudíes para hacer frente a un número de obstáculos. Muhammad Lalu Iqbal, director de protecciones para los ciudadanos indonesios en el Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo en un comunicado de prensa que el canciller quiere evitar el mismo error que en 2013. Por lo tanto, la ministra de Relaciones Exteriores necesita abordar una serie de cuellos de botella que se produjeron en el lado indonesio y en la inmigración saudita. Se predijo que hay por lo menos 23.000 indonesios con visas vencidas en Arabia Saudita que participarán en el programa de amnistía. Para solicitar la amnistía, los ciudadanos indonesios deben obtener documentos de viaje en lugar de pasaportes de la Embajada Indonesia en Riyadh o del Consulado Indonesio en Jeddah. El Congreso Inaugural de la Ulema Femenina Indonesia ha emitido una fatwa obligando a los musulmanes a impedir el matrimonio prematuro, diciendo que tal práctica traería más daño que bien y por lo tanto no es islámica. Las mujeres clérigos dijeron en su fatwa, que le fue lanzada al final del Congreso de 3 días en Cirebon, Java Occidental, el jueves, que la religión ha prescrito a sus seguidores para evitar el mal. El maslahat o beneficio de una familia pacífica nunca se puede ganar si hay demasiado daño. se ha demostrado que el matrimonio precoz causa daño. Por lo tanto, la prevención del matrimonio precoz es una obligación. El edicto religioso, que no es vinculante, dice que la responsabilidad de prevenir el matrimonio temprano está en manos de los padres, la comunidad y el Estado. Las mujeres clérigos continuaron diciendo que sobrevivientes de matrimonio infantil deberían poder recibir educación y protección frente a cualquier tipo de violencia y discriminación. Una de 6 niñas indonesias, unas 340.000, se casan cada año antes de cumplir 18 años, según UNICEF. El país está en el número 37 de una lista global de tasa de matrimonio infantil, el segundo más alto en el sudeste asiático, detrás de Camboya. En el año 2015, la Corte Constitucional rechazó una petición presentada por activistas de las mujeres para elevar la edad legal para el matrimonio de las 16 a los 18 o 21. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema la cumbre de ASEAN en Manila y bienestar de las personas. Por 30ª vez, líderes de los países de la ASEAN mantendrá una reunión de alto nivel para discutir varios asuntos. Según lo informado por diversos medios de comunicación, el gobierno de Filipinas desplegará fuerzas de seguridad para acompañar a la reunión a la que asistirán 10 jefes de gobierno de los miembros de la ASEAN. Razonable estrictas medidas de seguridad adicional todavía a menudo se hace en relación con la violencia en el país. Presidente Joko Widodo hoy previsto viajar a Manila. Antes de asistir a la conferencia, el presidente Joko Widodo hará una visita de Estado. De acuerdo con la misión de su gobierno, el presidente Joko Widodo muy posiblemente proporcionará confirmación de la necesidad de prestar atención a la organización de la ASEAN que se orienta a los programas populistas. ASEAN se estableció por el iniciativa de Indonesia. Ha estado haciendo una amplia gama de cooperación en diversas áreas. Cada vez que se reúnen los líderes de ASEAN a través del acuerdo conjunto, enfatiza su compromiso para que esta organización realice varios esfuerzos para el interés común. Cada vez, en la reunión de alto nivel, casi todos los líderes del gobierno reiteran la importancia de reorientar el futuro de la ASEAN. Durante 30 años, la población de los países de ASEAN han beneficiado de la existencia de esta organización regional, aún no se ha estudiado aún más. Un ejemplo de cooperación que tiene que ser mejorado es el ámbito marítimo, especialmente en relación con el destino de los pescadores. Hasta hace poco, Indonesia todavía tiene que seguir tratando de resolver el problema de la pesca ilegal, la cual el culpable es casi seguro que vienen de los países de ASEAN. En relación con el tema de las fronteras marítimas y territoriales, algunos países de la ASEAN todavía están tratando de los esfuerzos de la resolución de conflictos de la región del mar meridional de China. El último intento discutido intensamente en las cumbres anteriores es darse cuenta de un código de conducta en áreas que han sido durante mucho tiempo una fuente de controversia fronteriza. Este problema ha sido generalizado ya que implica otros dos países, a saber China y Estados Unidos. Además, Indonesia también todavía tiene que lidiar con el problema del abuso de drogas, el contrabando que se realiza a través de un país vecino que es un miembro de la ASEAN. En el campo de la economía regional, la ASEAN ha establecido el comienzo de la zona económica de la ASEAN, la cual su implementación debe hacer hincapié en un equilibrio entre los Estados miembros. Esta última cuestión, en última instancia, está estrechamente relacionado con el bienestar de las personas. Por lo tanto, cualquiera que sea el resultado alcanzado en la cumbre a la meta final, por supuesto, es un beneficio para el bienestar de la población de cada país miembro. Por lo tanto, es irrelevante si la cumbre en Manila, ke sejabara akawo El Sábado, el presidente Joko Widodo subrayara la importancia del compromiso conjunto para que cada acuerdo y programa de cooperación deben ser orientados al interés de las personas. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse con nosotros de la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta en el programa Hoy en la Historia. Comenzamos con la fecha del 28 de abril de 1949. Chairil Anwar murió. Chairil Anwar, también conocido como la Bestia Perra, es un eminente poeta joven de Indonesia. Junto con Asrul Sani y Rival Apin, Chairil Anwar fue coronado por H.B. Yasin como pionero de la generación de 45 y el poema moderno de Indonesia. Nacido en Medan, Chairil Anwar es el único hijo. Su padre se llama Tulus, el entonces regente de la regencia de Riau, Indragiri, procedente de Taeh Baruah, 50 kota, Sumatra Occidental. Todavía tenía un parentesco con Sultan Shahrir, el primer ministro de Indonesia. El nombre de Chairil comenzó a fama en el mundo de la literatura después de la carga de sus escritos en la revista Nisan en 1942, cuando solo tenía 20 años de edad. Casi todos los poemas que escribió se refieren a la muerte. Todos los escritos originales o modificación recopilados en tres libros: Deru Champur Debu, 1949, o El Rugido del Volvo Mixto; Krikil Tajam Yang Terampas dan Yang Putus, 1949, o Las Afiladas Gravas Arrebatadas y Las de las Rotas; y Tiga Menguak Takdir, 1950, tres revelan el destino, una colección de poemas de Asrul Sani y Rivai Avin. Cambiamos al 28 de abril de 1965, los Estados Unidos atacaron Dominica. El 28 de abril de 1965, el gobierno estadounidense lanzó una ofensiva militar contra la República Dominicana sobre la base de la protección de los estadounidenses que residen en el país. Anteriormente, las fuerzas militares en la República Dominicana llevaron a cabo un golpe de Estado contra el presidente izquierdista Juan Bosch, el que resulta en una guerra civil entre los partidarios de grupos de izquierda Juan Bosch y el derecho respaldado por Estados Unidos. Es sobre esta base que los estadounidenses llevaron a cabo ataques militares contra la República Dominicana. Inicialmente, América solo envió 1.500 soldados, pero en poco tiempo aumentó a 40.000 soldados. Finalmente, con la intervención de la Organización de Estados Americanos, la guerra se detuvo y se formó un nuevo gobierno, por lo que América fue obligado a salir del territorio de la República Dominicana. Terminamos con el 28 de abril de 2001, Tenis Tito siendo el primer viajero a visitar la Estación Espacial Internacional. Dennis Anthony Tito fue el ingeniero, el multimillonario y la primera persona de los Estados Unidos que viajó a la Estación Espacial y voló con la Soyuz. El viaje duró entre el 28 de abril al 6 de mayo de 2001. Para llevar a cabo la misión, Tito tuvo que pagar tanto como 20 millones de dólares. Tito tiene una licenciatura en astronáutica y aeronáutica de la Universidad de Nueva York en 1962 y una maestría en ciencias en la ciencia de la ingeniería del campus satelital del Instituto Politécnico de Rensselaer en Hartford, Connecticut. Desde que regresó del espacio, Dennis dio testimonio frente a varias instituciones de ciencia y tecnología, así como espacio el 24 de julio de 2003. Estimados oyentes, así fue el programa Hoy en la Historia de la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta, 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es www.poi.co.id.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Enfoque. El tema del enfoque de hoy es Indonesia celebró INACRAFT de 2017.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, la mayor exposición de artesanía indonesia de INACRAFT de 2017 se celebró de nuevo en el Centro de Convenciones de Jakarta. INACRAFT dura del 26 al 30 de abril de 2017 y con la participación de 1.392 participantes nacionales y extranjeros. Este año INACRAFT tomó el icono de la región especial de Yogyakarta con el concepto de Magnífica de Yogyakarta y el tema de Aldea Inteligente al Mercado Global. El presidente Joko Widodo, al abrir INACRAFT de 2017 en Jakarta el miércoles, dijo que la artesanía, la industria creativa de Indonesia, ha crecido muy rápidamente, creciendo increíblemente y esto es bastante alentadora. El presidente Joko Widodo cree que el futuro de Indonesia estará en la industria de la artesanía. La industria artesanal, las industrias creativas que se están desarrollando en Indonesia varían ampliamente. El presidente Joko Widodo espera que los autores de la artesanía o las industrias creativas recojan la pelota a los compradores. Por otra parte, la interacción con los compradores es mucho más fácil hoy en día con el Internet usando el comercio electrónico, almacén en línea, website. Si la web está muy bien gestionado y atractivo, será más fácil para los compradores en cualquier país y en cualquier lugar y en cualquier momento. El presidente también afirmó que ha solicitado que cada embajada, consulado general de la República de Indonesia y el Centro de Promoción de Comercio de Indonesia como una unidad del Ministerio de Comercio en diversos países para promover los productos de artesanía de Indonesia. El presidente Joko Widodo también creyó que INACRAF es el mejor lugar para promover. Mientras tanto, el ministro de Comercio Enggartiasto Lukita dijo en su discurso: aunque el mercado de la artesanía mundial experimentó un crecimiento negativo del 12% este año, pero las exportaciones de artesanía de Indonesia aumentaron 1.35% del total del mercado mundial, valoradas en 46.8 millones de dólares americanos. De acuerdo con Enggartiasto Lukita, la cuota de mercado de Indonesia es solamente 1.41%, por lo que es una preocupación y un estímulo para Indonesia de poder aumentar la cuota de mercado que es tan baja. El Ministerio de Comercio, según Enggartiasto, también facilitó la colaboración entre los diseñadores y los agentes de negocios, incluido el comento de agregado comercial en varias embajadas y consulados generales de la República de Indonesia y el Centro de Indonesia de Promoción Comercial, ITPC, en diversos países para promover los productos de artesanía de Indonesia. Los datos de la Asociación de Exportadores y Fabricantes de Artesanías Indonesia, ACEPI por sus siglas en Indonesia, como organizador de exposiciones, mostraron que los participantes de INACRAF de 2017 vinieron de individuos, oficinas de turismo, empresas estatales y del extranjero, tales como Myanmar, Japón, Pakistán, Polonia e India. Este año INACRAF se dirige a un aumento en el comercio al por menor hasta 10% para llegar a 142 mil millones de rupias y comerciales contactos hasta 12 millones de dólares americanos y con los compradores hasta 200 mil procedentes de diversos países tales como Egipto, Japón, Singapur, Brasil, Brunei Darussalam. Algunos de los productos que se ofrecen son batik, moda, accesorios y productos de joyería y artesanía. Estimados oyentes, así fue el programa del Enfoque desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, la Voz Indonesia presenta la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a conocer nuevas atracciones turísticas en Lampung, Sumatra. Se llama Puncak Pas, Puncak Mas Suka Danaham o la Cumbre del Oro Suka Danaham. Así quédate con nosotros en La Voz Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, Lampung es una provincia que se encuentra en la isla de Sumatra, en donde los habitantes son predominantemente pescadores y jardineros. Aunque Lampung tiene muchos lugares de interés culturales, también tiene puntos turísticos naturales. Y esta vez vamos a viajar a una nueva atracción natural en Lampung, a saber Puncak Mas Suka Danaham, o el Cumbre del Oro de Suka Danaham. Puncak Mas Suka Danaham se encuentra en las colinas del pueblo Suka Danaham, del distrito de Tanjung Karang Barat, en la regencia de Bandar Lampung, en la calle Haji Hamim RCP. Estimados oyentes, el Cumbre Puncak Mas Suka Danaham es una nueva atracción turística de Bandar Lampung con el concepto de naturaleza y el café. Aquí se disponible un montón de instalaciones interesantes a ofrecer, tales como cafetería al aire libre, una casa de albor, un puente de amor, cenador y jardín. La ubicación de Puncak Mas Suka Danaham en las colinas tiene un hermoso paisaje natural para refrescar nuestros ojos, la paz de la mente y el corazón y el alma. La distancia desde el aeropuerto Bandar Lampung solamente tarda 1.5 horas a la cumbre Puncak Mas Suka Danaham, que está visitada por turistas locales como extranjeros. Estimados oyentes, el mejor momento para estar en la cumbre Puncak Mas Suka Danaham es en la tarde. Aquí los visitantes pueden ver hermosas vistas de la ciudad Bandar Lampung, como era un mar de luciérnagas y el cielo salpicado de miles de estrellas. También el abrigo de la luz de luna, pero por supuesto la panorama en el día es también bella. Debido a la cumbre Puncak Mas Suka Danaham, ustedes pueden disfrutar de tres lugares a la vez, es decir, urbano, montaña y mar. El sitio está limpio, hermoso, cómodo y fresco. En la parte superior de la cumbre Puncak Mas Suka Danaham están cabañas y casas de los árboles para ver las vistas mientras se relajando. Estimados oyentes, para entrar en la zona de la cumbre Puncak Mas Suka Danaham, el precio de la entrada es de 20.000 de rupias, incluido el estacionamiento de vehículos. Si ustedes visitan a la zona de Puncak Mas Lampung, no se olvide de probar la fruta dulce de durian, que se vende en el camino. Es definitivamente mejor disfrutando del viaje del durian con sus amigos. Si ustedes están visitando Lampung, viaje a la cumbre Puncak Mas Suka Danaham como el primer destino turístico. Además de estos lugares, se pueden disfrutar de vistas de la ciudad Bandar Lampung y podrán relajarse mientras comiendo la famosa fruta de durian dulce. Y así fue nuestro viaje a la provincia de Lampung para disfrutar de Puncak Mas Suka Danaham o la Cumbre del Oro de Suka Danaham. Queridos oyentes, hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes de la Radio República de Indonesia, RRI del Servicio Mundial, La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Miscelánea. Estimados radioescuchas, hay muchas maneras que Indonesia hace para honrar a alguien por sus servicios, ya sea a través de la obra de rasguños de pluma, así como aquellos que lucharon con las armas. La miscelánea en esta ocasión se trata del Día Nacional de Poesía de 2017. Estimados oyentes, hace 58 años, precisamente el 28 de abril de 1949, murió un destacado poeta en Indonesia, Hairi Anwar. Para conmemorar la figura del poeta conocido por su trabajo titulado Yo, la fecha de su muerte es decidido como el Día Nacional de Poesía. El poeta murió en su temprana edad de 27 años a causa de la enfermedad. Para animar el mencionado Día Nacional, el concurso de poesía es celebrado en varias regiones, como el concurso de poemas de la obra de Hairi Anwar, que estaba llevado a cabo por la Facultad de Idiomas y Artes de la Universidad Estatal de Yogyakarta. El propósito de esta actividad es para revivir el espíritu de las generaciones futuras y de así puedan trabajar como el poeta que fue apodado la bestia perra. Además de las distintas competiciones, los usuarios de las redes sociales también se unieron a la concurrida diciendo Feliz Nacional de Poesía. No solo las palabras que se escriben en una cuenta de medios de comunicación social, ellos también escribieron los poemas de sus propias creaciones. Incluso a la mayoría de estos usuarios recordó un fragmento de la poesía del poeta. Estimados radioescuchas, la mayoría de la gente recordó a Hairi Anwar como un joven que está enredada de personalidad y no tiene muchas opciones. De hecho, de acuerdo con Hasan Asfahani, el autor de biografía de Hairi Anwar, que también se conoce como un periodista y sazonado poeta, Jairil Anwar es un joven con suerte, ¿cómo no? Su padre, el Haj Manan bin Tulus, un controlador, el equivalente del regente de hoy en Medan, tenía funciones como inspector de enlace del gobierno de Indias Orientales Holandesas con las autoridades locales. Con una vida de cómoda, Jairil podía disfrutar cualquier tipo de educación, incluyendo la educación continua en el extranjero. Sin embargo, Jairil no aprovechó esta oportunidad no correr el riesgo. El poeta es más indulgente para convertirse en un poeta con todos los riesgos. El destino dijo otro. Cuando Japón entró en Indonesia en 1942, la comunidad se ha ido. Jairil, que estaba entonces en Batavia, ahora Yakarta, experimentó dificultades financieras. Debido a que la ruptura de la comunicación entre Sumatra y Java también causó la dificultad de las remesas de su padre. Esta condición hace que el poeta vive la vida de un bohemio. Aún así, se mantiene el espíritu de trabajar con las poesías de sus creaciones, las cuales inspiran el espíritu. A una edad relativamente joven, Jairil Anwar ha escrito 97 obras, incluyendo 70 piezas de poesía. Muchas de las obras de Jairil fueron traducidas en los idiomas extranjeros, entre ellas inglés, alemán, ruso y español. Jairil Anwar merece ser recordado. El crítico literario indonesio de origen holandés, Teu, menciona que Jairil se ha dado cuenta que moriría joven, como el tema de la rendición que se encuentra en el poema titulado Kerikil Tajam Yang Terampas Dan Yang Putus, las afiladas garras arrebatadas y las de las rotas. Feliz Día Nacional de Poesía. Estimados radioescuchas, así fue el programa de Miscelánea en esta ocasión con el tema Jairil Anwar y el Día Nacional de la Poesía. Nos encontramos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos, adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y en esta edición presentamos canciones de la música dangdut. Comenzamos nuestro programa de hoy con una canción titulada Brondong Tua o Viejo Adolescente por Siti Badriah. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Thank you. Queridos oyentes, ustedes acaban de escuchar la canción titulada Brondong Tua de Siti Badria. Esta canción describe el fenómeno en la sociedad, donde se supone que los padres sean modelos a seguir, en cambio ellos más satisfechos con la vida divertida que los jóvenes. Y vamos a escuchar la siguiente canción de Siti Badria titulada Terong Dicabeun o Berenjena con Pimiento, que es muy popular en Indonesia. Gracias por escuchando nuestra emisora La Voz de Indonesia. Y acabemos de escuchar la cantante Siti Badria en la canción titulada Terong Dicabeun o berenjena con pimiento. El título de la canción se toma del nombre del alimento indonesia más popular, terong, de cabein. Para los aficionados a la música de dangdut, las canciones parecen simples, pero tienen un valor alto social, muy rápidamente aceptado. Siti Badriah ahora es una de las cantantes de dangdut mejor pagada. Al principio de su carrera, Siti Badriah solo pagaba 25.000 de rupias cada vez en el escenario. Pero ahora ella ha disfrutado de un producto de la lucha por su carrera. Y al término de nuestro mundo musical de hoy, vamos a escuchar la canción titulada Harapan Cinta o La Esperanza de Amor por Siti Badriah. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Hatiku tak menentu berdebar, kancang makin bergetar dirimu. Sempurna di mataku cintamu, pas kena di hatiku. Oh dahsyatnya harapan cinta, melodi melodi cinta.
Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, El Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia Onda Corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.